Bien, en este rato voy a hablar un poquito. Creo que por lo menos hay tres temas que debemos de tratar en este viaje. Y como hoy y mañana son trayectos largos de autobús, pues podemos aprovechar para ello. Y los temas son los siguientes. Hoy por la mañana voy a hacer como un esbozo de la personalidad y de las andanzas de San Pablo. Por la tarde, si podemos, ya que hemos estado también en Mileto, pues voy a hablar de los filósofos, de la filosofía. No en cuanto a filosofía, naturalmente, sino en cuanto en relación con lo religioso. Con lo religioso en general y con el cristianismo en particular. Creo que es un tema interesante que además tiene mil derivaciones, que no es puramente historia, es que es nuestro, lo estamos viviendo. Sin darnos cuenta somos hijos de una cultura o de dos culturas o de tres culturas. Y bueno, pues todo eso cuanto más claro lo tengamos, pues es muchísimo mejor.
No se puede subir, ¿verdad? ¿Se puede subir un poquito o no?
Sí. Y después un tercer tema que podría ser mañana, pues es el tema de la formación de los dogmas, o con otras palabras, el estudio de los concilios primeros, cómo se fue a lo largo de muchos cientos de años formando la teología, una idea clara de Jesucristo, de la Virgen María y de todas estas cosas. Y esto es bueno tratarlo aquí porque precisamente estamos en Anatolia, en el Asia Menor, que es como la segunda patria del cristianismo. El cristianismo nació en Palestina, ¿sabéis? Pero la segunda patria del cristianismo fue esta tierra por la que estamos pisando estos días, que ahora se llama Turquía. Y entonces, pues, creo que estos temas, y a lo mejor alguno más que os parezca o que pudiera venir a la memoria, pues vamos a charlar, ya que tenemos tiempo de ello. En cuanto a San Pablo, pues nació precisamente aquí. Es turco, podríamos decirlo. Nació en un pueblo, se llama, en una ciudad, era una gran ciudad, se llama Tarso, se llamaba Tarso. Ya sabéis que los judíos, desde la cautividad de Babilonia, ya 4 o 5 siglos antes de Jesucristo, fueron cautivados por los persas, pues por los asirios, pues se dispersaron por el mundo entero. Y había colonias judías en todas las grandes ciudades, en Roma, en Atenas, en Éfeso, en Tarso, en Antioquía, en Alejandría, incluso en pueblos mucho más pequeños. Había colonias judías donde habitaban los judíos, pero los judíos habitaban y habitan hoy día en muchos sitios todavía en lo que se llamaba juderías. No se mezclaban con los demás, no querían mezclarse. Porque una de las prerrogativas que ellos creían que era esencial del judaísmo era precisamente ser el pueblo elegido, y como pueblo elegido no se podía impurificar, no se podía manchar con los otros pueblos, que eran pueblos paganos y que no conocían a Dios y que en algún sentido pues eran malditos. Entonces ha habido juderías en el mundo entero. La judería, ¿qué significa eso? El barrio de los judíos. Pero no solamente el barrio en cuanto barrio, sino algo más importante, es el alma. La judería está más en el alma que en las casas o en el barrio. Y San Pablo pues vivió en una judería, en Tarso. Tarso era una gran ciudad y una de las grandes ciudades del Imperio Romano y tenía una enorme cultura, una gran cultura. Había buenos maestros. El maestro del emperador Augusto era precisamente ahí, de Tarso. Y entonces San Pablo, naturalmente, quieras que no quieras, pues participó mucho también del talante y del ambiente pagano y de las costumbres paganas y de todo el paganismo que había, que por aquella época que era muy fuerte. En todas estas grandes ciudades y pueblos pues había el culto a los distintos dioses. El dios de Tarso en aquella época era el antiguo y antiquísimo dios Baal. Se llamaba Baal, que a veces era dios y a veces era diosa. Pero lo mismo que Diana o la Artemisa de Éfeso o cualquiera otra, o Cibeles, que era la madre de los dioses, en general y en el fondo de todas estas celebraciones, de todos estos cultos a los dioses, pues había algo así como, vamos a llamarlo, como culto a la fertilidad, culto a la abundancia. Y entonces había una costumbre en Tarso muy especial, que el dios Baal, la estatua del dios Baal, todos los años al terminar la época de verano con las cosechas y venir el otoño y el invierno, era tirada al río como simbolismo o expresión de muerte. Las cosas se mueren, pero después al llegar la primavera se renacen las cosas. Y entonces pues había grandes fiestas con bacanales y con toda clase de orgías y bueno, pues celebrando la festividad con toda clase de culto al cuerpo y al placer y a todo lo que de alguna forma podía significar fertilidad, vida, novedad, primavera, en fin, todas estas cosas. Esos templos pues estaban dotados de mil utensilios de culto, sacerdotes a montones, sacerdotisas, etairas, que se llamaban entonces prostitutas sagradas, vestales, en fin, tantos nombres como han recibido todas estas cosas. San Pablo, quieras que no quieras, pues estaba influido por esa mentalidad, que fue muy importante, claro, para lo que le vino después. Era de lengua griega. San Pablo era de lengua griega porque Tarso en aquella época hablaba en griego, pero naturalmente como judío hablaba perfectamente el hebreo también, porque toda su liturgia y todas sus cosas pues eran en hebreo. Como niño hebreo pues le educaron como educaban a todos los hebreos. A los 5 años pues empezaba a ir a la escuela y les enseñaban lo que se llamaba la Torá. La Torá es la ley. Sobre todo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, el Génesis, el Éxodo, etc. Los 5 primeros libros. A los 10 años, 5 años más tarde, pues ya el chico pasaba a una segunda etapa que se llamaba la Misná. La Misná es la tradición. Es decir, lo que han dicho los sabios doctores comentando los Midrash, comentando pues las cosas de la ley. Y finalmente ya a los 15 años, a los que ya iban para arriba en educación, es decir, a los que querían ser maestros de la ley o doctores en la ley, pues se les enseñaba lo que se llamaba el Talmud. El Talmud es, no digo era, es todavía, es digamos como la teología, ya como un máster, como un doctorado, más que máster, un doctorado en teología. Y ahí ya se estudiaba pues otros tantos años. Sabéis que la última etapa esta, a los 15 años, San Pablo se fue a Jerusalén y la estudió a los pies, como él dice, de Gamaliel, un famoso rabino que en Jerusalén entonces brillaba por su sabiduría. Y San Pablo se educó con ese famoso rabino. Y después, pues, era hijo de fariseo, fanático, profundamente fanático, como los fariseos, pero de una manera especial. Él se ve que tenía un carácter, además, por naturaleza, fanático. Después lo demostró a lo largo de toda su vida, incluso cuando era cristiano, cuando fue convertido gratuitamente por Jesucristo, San Pablo seguía siendo un hombre muy duro en el vivir y muy duro en la convivencia. En primer lugar, pues tendría muchos complejos también, porque era pequeño, gordo, feo, calvo y con mala voz y hablaba mal. Lo que pasa es que escribía genial. Y lo que nos queda de San Pablo, él mismo lo dice, no me lo invento yo. Él mismo dice que le acusaban de que hablaba mal y que era muy raquítico. A lo mejor no era gordo, era raquítico, mejor sí. Y entonces, pues, pero escribía fenomenal y sobre todo tenía, pues digamos, una profundidad teológica muy grande, porque es el gran teólogo, no cabe la menor duda, que de una forma o de otra puso palabras y formuló el misterio de Jesucristo y el misterio del cristianismo como nadie lo ha formulado desde entonces. Entonces Pablo, pues, era duro, él mismo lo dice, que era fanático, pero fanático superando a todos los de su época. De hecho, pues ya sabéis la historia, que nada más terminar su carrera, pidió permiso a los sumos sacerdotes, se iba por todas las iglesias, iba por todas las ciudades, Damasco, etcétera, en persecución de los cristianos para meterlos en la cárcel. Porque en aquella época no era como ahora, en cada ciudad había determinados grupos que tenían sus propias leyes, incluso podían encarcelar y juzgar a la gente por sus pecados, naturalmente contra su comunidad. Y estaba admitido por la autoridad romana, pues porque, bueno, pues tenían sus propias estatutos, sus propias leyes, sus propias cosas. Entonces San Pablo, pues ya sabéis la historia que nos cuentan los Hechos de los Apóstoles, como yendo camino de Damasco, pues un fuego le tiró al suelo y Jesucristo le preguntó, oyó una voz, mejor dicho, que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él respondió, ¿quién eres tú, Señor, a quien yo persigo? Y Jesucristo le respondió, pues que cuando perseguía a los cristianos, le estaba persiguiendo a él. O sea, Jesucristo se identificó con aquellos perseguidos que Pablo quería meter en la cárcel. Y entonces quedó ciego y preguntó, ¿y qué tengo que hacer? Dice, se te dirá lo que tienes que hacer, fue a casa de Ananías, en fin, todo esto yo no lo repito, porque lo sabéis perfectamente. Y desde ese momento Pablo pues fue otro hombre completamente distinto. El que fue fanático, el que fue modelo de toda ley y de todo cumplimiento de la ley y de todo fanatismo, pues se transformó en predicador de la gracia, de la gratuidad. No somos nada, no podemos hacer nada. Yo hice todo creyendo que agradaba a Dios y resulta que todo lo que hice para agradar a Dios no le agradó, sino todo lo contrario. Estaba ofendiendo a Dios queriendo hacer el bien y queriendo hacer todas las cosas maravillosamente. Entonces no sabemos nada, no entendemos nada. Lo único que entendemos y lo único que sabemos es que Dios está por encima de nosotros y ese Dios nos quiere y nos ama y gratuitamente te salva. Y entonces pues él, como nadie, experimentó esa gratuidad, porque siendo el máximo perseguidor, el máximo pecador, podemos decirlo de alguna forma, pues fue convertido por el Señor. Bien, y entonces San Pablo pues empezó la gran predicación. Al principio le tenían mucho miedo porque decían, ¿cómo este que hasta hace poco nos perseguía ahora está predicando a Jesucristo? Y en fin, todo eso. Toda esa historia que vosotros también sabéis perfectamente y que no hace falta que la repita. Entonces San Pablo empezó a predicar. ¿Y qué predicó? Pues predicó su experiencia. Fundamentalmente su experiencia, que había sido salvado gratuitamente. Que no habían sido sus obras las que le habían salvado. Que no era el cumplimiento de la ley ni el cumplimiento de ninguna cosa lo que había hecho él para agradar a Dios. A Dios no le agrada ninguna de nuestras cosas, sino que es Dios el que nos ama. Sabéis de sobra que nosotros nos queremos los unos a los otros por indigencia, porque nos necesitamos. Entonces yo te quiero a ti porque te necesito, pero Dios no es así. Dios no nos quiere porque nos necesite. Dios nos quiere por abundancia, por sobreabundancia, para comunicar con sus criaturas su felicidad, para comunicar su esencia y su verdad profunda con sus criaturas, para eso creó el mundo, para eso creó el cosmos. Entonces esta gratuidad San Pablo la experimentó en sí mismo, porque sin ser nada ni ser nadie, nada más que un pecador creyendo que era buenísimo, porque ese es el tema, creyendo que era buenísimo, creyendo que estaba haciendo obras maravillosas por el Dios de sus padres, pues resulta que estaba haciendo daño, estaba haciendo mal. Y entonces Jesucristo se lo hizo ver y él pudo realmente acoger esa gracia gratuita de santificación y de verdad. Y entonces San Pablo fue lo que predicó. Pero entonces vino el choque, y el choque es que San Pablo no era apóstol, no era uno de los 12 apóstoles, no había estado con Jesucristo, no conocía a Jesucristo personalmente. Y entonces pues tuvo que subir a Jerusalén, conectar con los demás apóstoles, etc. ¿Y cómo vivía el primer cristianismo? Ahí es donde San Pablo tuvo que luchar, y yo creo que fue el tema fundamental de su vida. En el primer cristianismo, y los apóstoles eran muy judíos, y además de ser judíos, pues eran iletrados, eran gente rural, gente sin analfabetos y sin educación de ninguna clase. Y entonces, pues, para formular y para dar palabras a la experiencia que les vino de Jesucristo, les costó un mundo. Y de hecho la iglesia tardó muchísimo en salir del judaísmo. Una cosa genial que tuvo San Pablo es que fue el que hizo católico al cristianismo. Él hizo católico, es decir, universal al cristianismo. Si no hubiera sido por San Pablo, pues el cristianismo sería, como fue al principio, una secta judía, simplemente. Pero San Pablo lo hizo católico, desligándolo totalmente de la ley, es decir, del cumplimiento de la ley y del cumplimiento, pues, de todos los preceptos que tenían los judíos, que eran una montonera de ellos. Y entonces ahí vino una lucha tremenda que San Pablo, pues, la tuvo que vivir con enorme sufrimiento, evidentemente. Sabéis que San Pablo, pues, hizo tres viajes. El primer viaje, desde Antioquía, le llevó a predicar con Bernabé a la isla de Chipre. Predicaron en Chipre, y después de predicar en Chipre, que era la patria de Bernabé, y San Pablo no tenía ninguna gana de ir a Chipre, pero condescendió con su amigo Bernabé y fueron a Chipre. Pero en cuanto pudo San Pablo, en cuanto pudieron, pues se trasladaron ya aquí a Anatolia, al Asia Menor. Hicieron el primer recorrido por lo que entonces se llamaba Galacia, por Derbe, las ciudades de Galacia, que en este momento no me acuerdo, Listras, etcétera. Hicieron un primer recorrido. San Pablo se lo pasó muy mal porque tenía una enfermedad bastante grave, al parecer. Todo el mundo cree que era malaria, porque por aquella época había mucha malaria, una enfermedad de malaria, había enormes pantanos insalubres, y se lo pasó muy mal San Pablo. Entonces, pues, ya iba predicando San Pablo, pues eso, la gratuidad, iba predicando, pues, lo que no predicaban todavía los demás apóstoles, que nos salvamos por la gracia de Jesucristo, no nos salvamos por las obras de la ley, ni por ningún merecimiento humano, ni por ninguna cosa humana, sino únicamente por la gracia de Jesucristo. Y entonces, pues, los gálatas, en las ciudades de Galacia había juderías, y muchos judíos se convertían, pero otros judíos, pues, la verdad es que no querían convertirse, todo lo contrario, rechinaban los dientes contra San Pablo, y de ahí vino la famosa saga de expulsiones y de palizas y de golpes que se llevó San Pablo casi en todos los lugares donde predicaba. Al final le echaban de la ciudad, pero le echaban de manera violenta. A veces le dejaron hasta muerto, o por muerto, le dieron por muerto ya lapidado, a cantazo limpio, como dirían en tu pueblo. Y entonces, pues, se lo pasó mal. Ya llegó un momento en que San Pablo dijo: si no me queréis escuchar vosotros, se lo dijo a los judíos, yo me vuelvo a los gentiles. Y me voy a los gentiles. Y los gentiles se llenaban de alegría, porque... Pero eso era un salto muy difícil de dar, porque el pueblo judío era un pueblo que había nacionalizado a Dios. Se creían que Dios era suyo, que era el único pueblo elegido. Se creían que suya era la ley, suya era la historia, suya eran los profetas, suya era la palabra de Dios, y se creían que los demás pueblos no podían tener de ninguna forma ni la palabra de Dios, ni la ley, ni ninguna cosa. Los demás pueblos, como digo, eran malditos. Y entonces San Pablo, cuando se volvió a los paganos, Pues a los judíos no les gustó absolutamente nada. Es, ¿cómo es posible? Uno de los signos de identidad de los judíos siempre había sido la separación radical del judío del gentil. El gentil, es decir, el pagano, el judío ni siquiera podía entrar en casa de los gentiles, de los paganos, ni siquiera de los grandes hombres romanos, de los centuriones y de los jefes del ejército romano. El judío no podía entrar porque quedaba impuro, quedaba impurificado. Y San Pablo, este gesto de volverse a los paganos, que evidentemente lo hizo por una revelación interior y con una fuerza interior, pues fue muy importante ya, digamos, para hacer del cristianismo algo católico, algo universal. Y la gran sorpresa, que ya por otra parte la había tenido San Pedro, es que sobre los paganos también bajaba el Espíritu Santo. También hablaban en lenguas y también, y entonces termina San Pedro una vez diciendo, luego Dios no hace excepción de personas. Para Dios todas las naciones son buenas, todos los hombres son buenos, y los que le obedecen a Dios son los que verdaderamente, pues, agradan a Dios, simplemente. Ya no hay hombre, ni mujer, ni griego, ni bárbaro, ni blanco, ni negro, ni azul, ni colorado. Ya no hay distinciones de este tipo puramente sociales, sino que no hay nada más que una criatura nueva. Y la criatura nueva da igual que tenga el color de la piel que tenga la nacionalidad que tenga. Estas ideas, como veis, parecen muy, muy sencillitas ahora para nosotros, porque estamos acostumbrados, pero en aquella época cada palabra de esta que estoy pronunciando significaba una lucha terrible y una pelea terrible. El mismo Jerusalén, pues, el partido contrario a la gratuidad era el partido, y digo partido porque San Pablo utiliza esta misma palabra, dice los del partido de Santiago. Había un tal Santiago, famoso Santiago el Menor, porque Santiago el Mayor fue el que veneramos en España y el que murió pronto por la espada de Herodes. Santiago el Mayor, que era hermano de San Juan, el que hemos visitado esta mañana la iglesia de San Juan. Pues este Santiago el Menor, que era un hombre, pues, alto, huesudo, barbudo, no había pasado la navaja por su cabeza, de esos nazarenos, nazires, se llamaban entonces, que no se habían cortado nunca el pelo, que ascéticos, un hombre judío, profundamente judío, pero era pariente del Señor, pariente de Jesucristo, y era muy venerado, muy venerado. Y al amparo de este hombre, o quizá al revés, no sé si decir al amparo de este hombre o que otras personas tenían demasiado fanatismo y se amparaban en este hombre, la cuestión es que se formó una especie de cristianismo que admitían a Jesucristo, pero sin abandonar el judaísmo, sin abandonar la ley judía. Y entonces ahí vino el problema, como decía antes. Vino el problema que, bueno, pues costó la vida a muchas personas y un sufrimiento tremendo. Uno piensa, dice, pero ¿cómo es posible que la iglesia empezara de esa forma? ¿Cómo es posible que la iglesia empezara con una división tan profundísima que ahora no la imaginamos? Pues empezó porque la iglesia, porque la obra de Dios se hace en la historia. Y la historia está compuesta de hombres, y los hombres pues somos lo que somos. Unos opinan de una forma, otros opinan de otra forma. Dentro de la religión está profundamente metida también la cultura. Y lo que nos parece religión, pues muchas veces es pura cultura. El cristianismo mismo, pues puede tener de religión un 20, un 30%, pero lo demás es cultura. Estamos inmersos en culturas hasta el punto que no sabemos. Ayer mismo, cuando veíamos a los tres curitas de Cuenca decir misa, pues yo lo estaba pensando con casullas, con sus albas, con sus manípulos, lavándose las manos y todas estas cosas. Digo, pero esto es romano, son costumbres romanas. Tenemos la cultura metida hasta en las costumbres y en tantas cosas que la sacralizamos, y hacerlas sagradas nos parece que vienen de Dios, pero no vienen de Dios. Son cultura puramente humana, y que se pueden cambiar y no pasa nada. Yo, cuando era sacerdote joven, pues no solamente decía la misa en latín, sino que hice mi carrera en latín, estudié en latín, y el latín estaba sacralizado. Si se me hubiera ocurrido a mí decir en la misa una oración en castellano, en español, pues no lo sé, pero creo que hubiera pecado mortalmente. Y hasta las clases, dar clases, porque yo fui profesor y di alguna clase en latín. Pero lo que pasa es que en aquella época ya estaba todo esto muy en decadencia, y después de que me di cuenta de que podía dar clases en latín, no las volví a dar nunca más. Ya me pasé al castellano, porque ya se estaba desacralizando todas estas cosas. Pero yo cuando estudié, hice mis tesis doctorales, no, la de filosofía no, en latín, pues me parecía lo más normal, y me parecía que era lo que Dios quería. Pero después resulta que se cambió todo y Dios empezó a querer un castellano. Luego eran cosas nuestras. Evidentemente son cosas de los hombres y tenemos mucho de eso. Y San Pablo lo que quería predicar era un cristianismo limpio, un cristianismo puro, no sé, alejado de todas esas cosas profundamente culturales como tenían los judíos. No es que la ley, ya sabéis que San Pablo no es que rechace la ley sirvió, pero la ley no salva, la ley únicamente pues nos abre los ojos sobre el pecado, como él dice, si yo no tuviera ley no sabría cuáles eran las cosas buenas y cuáles eran las cosas malas. La ley nos ayuda a distinguir, y él pone el ejemplo, si la ley no dijera no matarás, pues yo no sabría que el matar era malo. De hecho, muchas tribus antiguas e incluso modernas, si matan a un enemigo, pues consideran que es una maravilla y que están sirviendo a Dios. Luego, para ellos el matar no es ninguna cosa mala. Bien, entonces San Pablo siguió predicando. El segundo viaje que hizo San Pablo, pues ya salió otra vez de Antioquía. Vino por este pueblo, por su pueblo, por Tarso, se metió por el centro de Anatolia, volvió a pasar por Galacia y quería ir a predicar al norte, a lo que nosotros vamos a ver un poco, Capadocia y todas esas partes más del norte, pero dice él, el Espíritu Santo me lo prohibió. Y entonces, pues, tuvo un sueño, y el sueño que era un hombre, un europeo, uno de Filipos, se llamaba entonces, pedía a gritos que viniera a predicarles el Evangelio. Y entonces San Pablo dio el salto y pasó ya a Europa. Y empezó a predicar en Filipos, sabéis que después hay una carta a los filipenses, después estuvo en Tesalónica, sabéis que hay otra carta a los tesalonicenses, después se fue a Atenas, les echó un discurso precioso sobre, no hablando de Jesucristo, sino citando a sus propios dioses, y fracasó radicalmente, apenas convirtió a nadie. Después se fue a Corinto. En Corinto formó una comunidad muy importante, a la cual ha escrito dos cartas que conocéis todos perfectamente, y después ya se vino a Éfeso, y en Éfeso pues estuvo predicando 3 años. Los 3 años que estuvo en Éfeso, pues bueno, los hemos recordado ayer de alguna forma. Éfeso era una gran ciudad, ya nos explicó aquí mi amigo que le tengo al lado del guía, nuestro guía, todo lo de Éfeso, y no lo voy a repetir yo. Pero únicamente pues señalar que en Éfeso entonces la diosa era Artemisa, la gran Artemisa. Y como en Tarso y como en tantos sitios, pues alrededor de esta diosa pues había un mundo de sacerdotes y un mundo de un conglomerado de personas que vivían del culto y del templo. Tenían las mismas bacanales y las mismas orgías y el mismo culto a la fertilidad que tenían también los otros dioses, porque todos en el fondo, con una imagen o con otra, venían a lo mismo. Y es curioso, la Artemisa era la diosa de la fecundidad, la diosa de la maternidad. Y digo que es curioso porque en el año 431 se proclamó como dogma de fe la maternidad de la Virgen María en Éfeso, precisamente en Éfeso, en el lugar de Artemisa, se proclamó la maternidad divina de la Virgen María. Es decir, es el culto también de la fertilidad, pero de la fertilidad de un dios, otra cosa completamente distinta, la madre, maternidad. Pues bien, San Pablo debió de predicar en serio. Y debió de predicar en serio, pues porque en esos 3 años removió socialmente a gran parte de la ciudad. Removió socialmente a gran parte de la ciudad hasta el punto de que, como nos contaba ayer, tu nombre, ¿cómo es? Laval. Labat. Sí, es que le estoy preguntando al guía que cómo es su nombre, que ya me lo ha dicho 3 veces, pero como tengo 70 años no me acuerdo, Labat. Y como nos dijo Labat ayer, pues cuando nos enseñaba el teatro, ¿os acordáis? Pues en un momento dado, los plateros de la ciudad, los orfebres, los que hacían pues todos los souvenirs y todos los, bueno, pues todas estas cosas que se venden alrededor de los grandes santuarios, pues vieron que su negocio decaía de una forma peligrosísima. Y entonces pues hubo una sublevación popular. Los plateros, pues de una forma o de otra, pues motivaron al pueblo, intoxicaron al pueblo y se reunieron en el gran teatro unas 20,000+ personas gritando como locos durante 2 horas la muerte de San Pablo. San Pablo no estaba allí porque lo habían escondido. Y no estaba allí, pero es curioso porque San Lucas, comentando este caso en los Hechos de los Apóstoles, porque él debía de estar muy cerca, dice San Lucas, la gran mayoría de la gente que gritaban allí completamente como locos, dice, no sabían por qué gritaban, no tenían la menor idea de por lo que estaban gritando. Bueno, la cuestión es que San Pablo después tuvo que salir de Éfeso, naturalmente, porque se le puso muy peligrosa la cosa. Pero alrededor de Éfeso, las grandes ciudades o pequeñas ciudades de las que nos habla el Apocalipsis, como estas que decíamos, Tiatira, las 7 iglesias del Asia Menor, de las que habla pues la Odisea, etcétera, el Apocalipsis, pues San Pablo enviaba a Timoteo y varios de los compañeros, Silas, etcétera, y predicaron en serio, porque fue una región que entró el cristianismo muy profundamente en Éfeso. Éfeso fue un lugar muy interesante también, porque desde ahí, desde Éfeso, escribió San Pablo 2 cartas a los corintios. Escribió la famosa carta a los gálatas, porque resulta que los gálatas, que eran franceses de origen, muy, digamos, como los gallegos, porque eran celtas. Eran celtas de raza, gente que te acoge muy bien y es muy melosa, pero te traiciona con la misma facilidad con la que te acoge. Y entonces recibieron la predicación de la gratuidad, pero cuando después vinieron los emisarios del partido de Santiago, se pasaron a la otra parte más estatutaria, es decir, más llamémoslo así, pues legal, de la ley. Y entonces San Pablo les escribe la maravillosa carta a los Gálatas. Desde Éfeso, en esos 3 años, escribió San Pablo también la famosísima carta a los romanos. Una carta a los romanos que, bueno, pues yo no voy a comentar ahora, pero todos vosotros conocéis. Y ya desde Éfeso, San Pablo, pues se volvió. He unido el segundo viaje con el tercero, porque el tercer viaje es lo que estoy contando ahora. Pero bueno, es igual. Él se volvió a Jerusalén, porque quería llegar para la fiesta de Pentecostés, y en Jerusalén tuvo problemas muy serios. Porque, y ahí hay algo un poquito oscuro en la vida de San Pablo, y no sabemos muy bien por qué lo hizo. Lo oscuro en la vida de San Pablo es que cuando llegó allí, ya sabéis que la iglesia de Jerusalén estaba dominada por Santiago, y de alguna forma Santiago le pidió a San Pablo que hiciera el voto de Nazareno, es decir, que hiciera el voto de judío, de cumplimiento de la ley, que él, de alguna forma, había rechazado o estaba predicando un rechazo muy hondo. Y San Lucas lo cuenta, pero no da ninguna explicación. Y San Pablo lo hizo. El libro este que yo acabo de leer de Joseph Holzner acerca de San Pablo dice, no sabemos la razón, porque eso iba totalmente contra San Pablo. Quizá fuera una cuestión de prudencia, quizá fuera una cuestión de... pues no sabemos de qué. Pero San Pablo hizo ese voto, ese voto de Nazareno, que significaba un poco el aceptar la ley como parte del cristianismo. O sea, ahí hay como un algo de contradicción que no sabemos bien exactamente. Sin embargo, San Pablo siempre fue fiel a sus ideas. Bueno, la cuestión es que a pesar de este voto de Nazareno, pues los judíos le persiguieron a muerte en Jerusalén y bueno, pues le encarcelaron. Sabéis que estuvo 2 años encarcelado y que tuvo varios procesos, y gracias a que apeló al emperador, pues no le pudieron juzgar los judíos, ni siquiera los romanos, sino que le enviaron a Roma. Pero una cosa curiosa es que San Pablo recibió persecuciones y golpes por todas partes, y su iglesia igual, la iglesia de la gratuidad, vamos a decirlo así, y todos los que vivían de esa forma, pues recibían duras persecuciones, y de eso tienen buena sabiduría Marcos, y tiene buena sabiduría Lucas, y tiene buena sabiduría San Juan también, que fue desterrado, aunque San Juan murió de una muerte natural, no murió mártir, pero fue desterrado también, y sufrió mucho, murió muy viejo. Mientras que la iglesia de Jerusalén no tuvo persecuciones. La iglesia de Santiago, como era medio judía, medio cristiana, no tuvo persecuciones. Y esto es un signo clarísimo de que, bueno, pues, por dónde van las cosas, por dónde el Espíritu Santo quiso que fueran las cosas. Y con la carta a los Gálatas y con la carta a los Romanos quedó plasmado, formulado de una forma ya radical y total, digamos, lo que ha sido y es ahora el cristianismo. Es decir, una religión que fundamentalmente es una religión de gracia, es una religión de gratuidad. ¿Qué significa eso? Pues significa lo que decíamos al principio. El cristiano no cree que por ser bueno se va a salvar, porque no se trata de la bondad humana. El que es bueno es Dios, y es Dios el que te ama. El amor de Dios no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y es Dios el que creó el mundo, es Dios el que nos creó a nosotros, es Dios el que baja, es Dios el que viene, es Dios el que se te hace presente. Y si tienes una experiencia de esto, pues tienes una experiencia profundamente cristiana. Las obras son importantes, sí, pero no las obras tuyas, sino las obras que haces por la gracia de Dios. Porque las obras tuyas son puramente humanas y tienen el sentido que tienen y nada más que ese sentido. Esto que parece, pues no sé, cosillas, en realidad ha sido algo que ha tenido una influencia tremenda en la historia. De hecho, los grandes filósofos anticristianos, como pueden ser Renan, como pueden ser Nietzsche y Marx y todos estos, pues con Jesucristo casi no se meten. Al que tienen verdaderamente odio, al que tienen verdaderamente rabia, es a San Pablo. Nietzsche dice que el dulce Jesús no le cae mal, pero San Pablo lo pone verde y dice unas cosas terribles en sus libros contra él. Y es por eso, precisamente porque San Pablo, pues, es el, de alguna forma podríamos decir que es el fundador de la democracia, porque cuando se afirma tajantemente como él que ya no hay ni hombre ni mujer, ni pobre ni rico, ni grande ni pequeño, ni nada, ni griego ni bárbaro, ni sabio o inculto, sino que todos somos iguales delante de Dios, absolutamente todos delante de Dios, pues sencillamente entramos en un mundo de igualdad, en un mundo de que la relación con Dios no viene de que tú seas inteligente o seas grande, o sea, sino de que tienes un corazón sencillo y humilde que se deja tocar por la gracia de Dios y deja que la gracia de Dios pues le llegue a lo profundo del corazón. Al estar por estas tierras, pues quieras que no quieras, pues de una forma o de otra, pues merece la pena comentar estas ideas, comentar estas cosas. ¿Qué es lo que ha pasado después? Porque una cosa que nos podemos preguntar es, ¿y cómo es posible que en estas tierras que fueron la segunda patria del cristianismo, ahora no haya cristianos? ¿Cómo es posible esto? Pues ya hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que, según el libro que estoy, este libro que os leí, ya los católicos de esta tierra, pues, se engolfaron más de la cuenta en la ley, en un cumplimiento cristiano, pero demasiado legal, en un cumplimiento cristiano que, es decir, la iglesia esa de Santiago, o esa iglesia que de alguna forma pues aceptaba la ley como parte del cristianismo, no ha dejado de existir. Existe todavía, está metida ahí, es la iglesia de las obras, la iglesia que más tarde fue la iglesia pelagiana, yo qué sé. Y aquí en estas tierras, pues el culto al lo institucional, el culto al culto, el culto a muchísimas cosas que no eran vida auténtica, que no eran gracia auténtica, pues ya desde antiguo, pues, digamos, eliminó mucho la fuerza del cristianismo de estas tierras. O sea, no fue una cosa que desapareció así por las buenas. Fueron perdiendo mucha calidad cristiana, pero ya desde el principio, mucha calidad cristiana. Y eso que hay grandes padres, lo veremos mañana, los padres capadocios y otros grandes padres como San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Nisa. Pero parece ser que esta gente, pues, y eso que es curioso, porque el Espíritu Santo siempre ha sido defendido por esta iglesia oriental, incluso más que por la de Roma, y siempre ha sido, digamos, como el principio de toda la actividad cristiana, la acción del Espíritu, pero el Espíritu como idea, más como idea que como otra cosa. Y la idea es la idea, pero la realidad vital, el principio activo que activa verdaderamente la vida cristiana, no es una idea, es una persona, es una realidad que nos viene de Jesucristo resucitado y que te transforma y que te da vida interior profunda. Ahora nosotros pues somos carismáticos. ¿Y qué pasa con esto? Pues con esto pasa una cosa, que queramos o no queramos, estamos en la misma pelea de entonces, estamos en la misma pelea de siempre. No digamos que nosotros somos San Pablo y los otros son Santiago, yo no me voy a meter en esos líos, pero que siempre y a lo largo de la historia la lucha entre la gracia y la obra humana sigue ahí y seguirá siempre. Me parece a mí que la mayoría de los que venimos en este autobús somos del partido de la gratuidad, por decirlo de alguna forma, lo digo naturalmente entre comillas. Yo por lo menos sí. Yo por lo menos lo soy totalmente, y me encanta leer las epístolas de los Gálatas y la epístola a los Romanos, porque me da la impresión de que ahí encuentro la formulación, no solamente del misterio cristiano, sino la formulación de mi propia vida. Y entonces pues eso ya es muy serio, porque no hay cosa más importante para uno que su propia vida. Y para mí la formulación cristiana que ha dado San Pablo en la carta a los Gálatas, en la carta a los Romanos, es mi verdad más profunda, mi verdadero interés, aquello que yo deseo con todo mi corazón, y ese es el Dios que vivo, es el Dios que me interesa, y es el Dios que me trae estos días por aquí, y es el Dios que me ha hecho feliz, y me está haciendo feliz, y el Dios que me da la esperanza para esta vida y la esperanza también para después de la muerte. Todo esto, naturalmente, pues en la renovación carismática pues se está viviendo. ¿Qué quiere decir? Que los que no aceptan la gratuidad así de una manera radical y total, como yo la estoy contando, pues no son cristianos. Pues sí, son cristianos. No voy a decir yo que Santiago no es cristiano, evidentemente. Son cristianos, pero según dice San Pablo, pues, digamos, unos entienden las cosas de una manera y otros entienden las cosas de otra, según la medida del don de Cristo. Ese es el tema, según la medida del don de Cristo. Y si nosotros logramos entender este don de Cristo de con un 10, no podemos contentarnos con un 7. Entonces, pues vamos a por el 10. Es evidente que si tienes el 10, recibirás más persecuciones, tendrás muchos más problemas, porque si tienes el 6 o el 5 te asemejas a todo lo que hay, te asemejas a los demás, como la iglesia de Santiago nunca se separó del todo del judaísmo, se asemejó mucho al judaísmo y por eso nunca tuvo persecuciones. La iglesia de Pablo la tuvo total. Y detrás de Pablo, o antes que Pablo, San Pedro también, el Espíritu le fue llevando pues a la gratuidad total. De tal forma que hacia el año 63, 64, 67, murieron estos dos apóstoles, porque entonces ya fue el cristianismo perseguido en serio. Ya el emperador Nerón pues tomó cartas en el asunto, porque se dio cuenta de que lo que ellos llamaban secta, pero era una secta demasiado peligrosa porque estaba metida hasta en el mismísimo palacio del emperador de Roma. Y gran parte de los esclavos y de los servidores del palacio del emperador eran cristianos. Entonces ya empezaron los tres siglos famosos de persecución, desde el siglo primero, años 60 y tantos, pues hasta el 315, 313, en que vino Constantino, y Constantino pues ya hizo cambiar las cosas, declarando libre y en parte oficial a la iglesia cristiana. Pues bien, yo creo que por esta mañana pues tenemos suficiente, porque veo que nos paramos quizá para tomar algo. Venga, hasta luego.